Porque hay turbulencias ya, son como los baches de la carretera.
¿O no? Con una turbulencia no se puede caer un avión.
No.
Eso es lo que yo me he dado cuenta.
¿Sabes qué ocurre? Qué susto, me llega a decir que sí, me cago.
No, no, vamos.
Cuando tú empiezas a pensar en las turbulencias, te estás metiendo a mitad, es decir, te falta el preludio, ¿no? Tienes que saber desde el principio de por qué vuela un avión. Te lo tienen que explicar de una forma que sea fácilmente comprensible. Fíjate, en nuestros cursos al principio, cuando empezaron a venir niños de más de 12, 14 años, había que hacer la aerodinámica comprensible para esa edad, pero que a la vez tuviera validez porque a lo mejor tenía sentado al lado un ingeniero. Entonces, tenía que tener validez para el ingeniero y a la vez ser comprensible para un niño. Entonces, desarrollamos una metodología que, claro, al ser piloto y psicólogo, pues entrelazas todos los conocimientos para no tener que estar hablando con un psicólogo por un lado, con un piloto por otro, y tener que estar mezclando o dividiendo lo que tú necesitas saber para poder gestionar la ansiedad. Porque al final, es lo que hablábamos, percepción, interpretación y conducta. Y en la conducta es donde tú tienes que aprender a gestionar tu ansiedad. Y tienes que aprender que la ansiedad es un mecanismo que es a nivel psicofisiológico, porque tú te activas, porque hay un peligro, porque tú crees que hay un peligro.
Es decir,
es que tú crees que hay un peligro. Y cuando el peligro desaparece, tu ansiedad baja. Eso significa que tienes dos sistemas, uno de activación y otro de desactivación. Si tú aprendes todo lo previo y aprendes a trabajar con el sistema de desactivación, tienes todo hecho. Ya lo único que te queda es exponerte, y exponerte en situaciones que no sean necesarias, porque eso también te eleva el estrés. Es decir, si tú tienes que hacer un viaje porque te vas a unos premios a Buenos Aires, ese factor es un factor estresante adicional. Mientras que si tú lo haces porque te tienes que exponer para trabajar con la metodología que has aprendido, entonces es cuando te va a funcionar con mucha más facilidad, porque te estás quitando todo ese estrés previo.
¿Qué pasa? ¿Por qué tenemos que estar ahí los pasajeros encargándonos de salvar a todos los pasajeros?
Tú no tienes que encargarte de salvar, tienes que encargarte de abrir la ventanilla y salir el primero. Fíjate.
¿Solo eso?
Solo eso.
¿Y si me pongo nervioso? ¿Y si lo bloqueo? ¿Y si quiero salvar mi portátil? Porque te dicen, abandona todo.
Sí,
y yo siempre pienso, no, yo voy a intentar salvar mi portátil y mis cosas.
Imagínate que salvas algo y por ese segundo extra alguien se queda dentro del avión.
¿Por eso no confíes en mí?
Pues entonces dilo y cambian, te cambian y ponen a otra persona, pero entonces te quedas sin ese asiento cómodo para el resto del vuelo.
Dani.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo te presentamos? ¿Cómo quieres que te presentemos?
Soy Dani Velázquez, soy psicólogo y me parece una putada venir el día que viene el piloto psicólogo. La verdad es que
han puesto el listo altísimo, sí. Claro, es piloto psicólogo, ¿ahora qué haces tú?
Pues yo inventarme otra cosa diferente a la que ha dicho y tirar para adelante.
Claro.
No, pero traigo un enfoque un pelín diferente. Yo me estaba fijando un poco en lo que contaba Vanessa hace un rato sobre las anticipaciones, ¿no? Eso que ocurre justo antes de coger el vuelo, el día de antes, ¿no? Y ella decía que tenía como sus propios anclajes, ¿no? Que eran las racionalizaciones, ¿no? Tratar de entender qué es lo que está pasando, cuál es el peligro real, ¿no? Lo que pasa es que ella sigue teniendo miedo a volar, entonces igual esas racionalizaciones no están sirviendo tanto para terminar de superar ese miedo, ¿no? Yo creo que esas racionalizaciones funcionan un poco como una conducta de seguridad a veces, ¿no? Que es un poco lo que le pasaba a Burke con la canción, ¿no? Ok, si hago esto, si tengo como este ritual, entonces podré, ¿no? ¿Qué pasa? Que a veces eso no es suficiente, o a veces estamos en el avión y se mueve y se activa todo otra vez, ¿no? Como decías hace un rato, luego estás allí y se me activa de nuevo, ¿no? Entonces yo, mi propuesta terapéutica es un poco diferente a la cognitivo-conductual, ¿no? Que es la que trata de trabajar esos pensamientos para cambiar sensaciones, emociones y por consiguiente la conducta, ¿no? Yo propongo algo distinto, que es tratar de aprender a convivir un poco con ese malestar y que ese malestar no dirija nuestra vida, ¿no? Es decir, que yo pueda tomar decisiones sin necesidad de que sea el malestar quien habla, sin necesidad de que la emoción
gobierne.
Un poco lo
que hago yo.
Exacto.
Si me tengo que ir a Argentina, me voy a ir, lo hago, no me paralizo, no dejo de ir. Bueno, me intento regular, ya sea lo que me voy a enfrentar, y así voy un poco.
Eso es. Lo que pasa es que en el momento en el que estás arriba y cuando estás pasando el miedo, también hay que trabajar un poco esa amplitud, ¿no? Ese abro mi cuerpo a sentir y que no pase nada, ¿no? O sea, lo que necesitamos es que la gente aprenda que puede tener sensaciones desagradables en el cuerpo y que eso no significa que todo vaya a salir por los aires, ¿no? Porque creo que tú antes comentabas, estoy arriba, entonces me mareo, siento vértigo y pienso que mi cuerpo va a llamar la atención, no va a reaccionar. Realmente eso es la interpretación de una sensación, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que empezar a jugar, ¿no? A saber que no tengo que resolver nada, ¿no? Si trato de interpretar lo que estoy sintiendo, si trato de fijarme en los ruidos, en okay, este ruido es normal. Hay como una amplificación de la capacidad de notar sensaciones, ¿no? Hay una hipervigilancia, ¿no? A veces se fomenta casi lo contrario a lo que se quiere fomentar, ¿no?
Que la ansiedad te hace sentir muy mal, la quieres eliminar.
Claro, lo que pasa
pero no
es
hay que eliminarla, hay que luchar contra ella, hay que aceptarla. Sí, sí, es algo que...
Pero él lo ha contado muy bien, al final la ansiedad es una aliada porque nos avisa de... En teoría nos da información sobre posibles peligros, ¿no? Y hay momentos en los que la vamos a necesitar, ¿no? Por ejemplo, cuando estés en la siguiente puerta de salida, ¿no? De la salida de emergencia y te toque abrirla un día, esperemos que no.
Por favor.
Pero esa activación de la ansiedad probablemente te va a permitir hacer el trabajo que te toca hacer, ¿no? Que es lo que te decía, abrir y salir. Ya luego te entrará el bajón.
Ahí sí que tiene sentido la ansiedad.
Claro, pero si tratas de matarla constantemente, entonces te anestesias, realmente te anestesias, ¿no? Hay que saber lidiar un poquito, darle un poquito de espacio, el suficiente.
Tener contenedor, ¿no? Uno mismo
exacto.
Para te lo sabes, ¿eh?
Claro, me lo sé, pues es que...
Pero luego es muy difícil.
Luego, una vez en la práctica...
Yo luego miro mis apuntes.
A patinas.
Yo tengo unas notas de la psicóloga y cada vez, ¿cómo era esto? ¿Cómo era esto que tenía que hacer
que
con la ansiedad?
Que se me ha olvidado, claro.
Sí, ya no me acuerdo, sí.
Pues mira, yo os doy un truco pequeñísimo para esto, y es que digamos que cuando estamos sintiendo malestar hay como dos diales, ¿no? Ahora que estamos en la radio, dos diales. Uno que es cuánto malestar siento, que eso es incontrolable a priori, ¿no? Malestar del 0 al 10, un 7. Y hay otro dial que es cuánto estoy dispuesto a sentir esto, ¿no? ¿Cuánto permiso le voy a dar a esto que siento?
Es
y ese dial sí que lo puedes controlar.
Esa
ahí
es
sí
buena.
Que puedes decir cuánto
bajarle dispuesta. Un poco el volumen.
Eso es.
Interesante.
Por lo tanto, tú decides tu rango, pues venga, puedo aguantar 5 minutos estas sensaciones. Y lo que vamos condicionando es que mi cuerpo va aprendiendo que puedo convivir con esa sensación, que esa sensación no es peligrosa per se, ¿no? Por ejemplo, tú lo haces muy bien con las mandalas, ¿no? Ahí le estás contando al cuerpo, yo puedo elegir hacer esta actividad que me tranquiliza, incluso aunque haya un ruido, incluso aunque sienta presión en el pecho o un nudo en el estómago, ¿no?
Esto es como todo, hay que ponerlo en práctica y a veces pues te sale mejor, a veces te sale peor y a veces pues que depende de muchos factores, ¿no? Y del momento en el que te encuentres y también el momento de movimiento del avión y de mil cosas. ¿No? Pero ya te digo que lo que te comentaba al principio, el hecho de tener conocimiento,
ayuda.
A mí, por ejemplo, me ha ayudado a entender, ¿no?, que es una turbulencia, aunque me siga asustando, porque es algo que no controlo, no sé muy bien, no es mi hábitat, y entonces, pues bueno, me viene bien saber ciertas cosas, no demasiadas,
ya,
porque
ya
viste... eso no es bueno,
no.
Y evidentemente no soy de las de verme documentales y cosas de ha pasado no sé qué, cuando hay noticias así que no quiero ni mirarlas, o sea, es que no, porque sé que,
ya, es que
va a ser
fuerte.
Peor para mí.
Es muy fuerte, sí.
Los psicólogos de mi cuerda, ¿no?, que somos los que practicamos la terapia de aceptación y compromiso, que es un poco diferente a la cognitivo-conductual, entendemos el malestar como un espectro, ¿no? Entonces, ese malestar, hay un extremo donde está el sufrimiento y otro extremo donde está el bienestar, ¿no? Y lo que sabemos y lo que hemos estudiado es que el malestar es algo natural, ¿no?, como venimos diciendo, pero luchar contra ese malestar es lo que realmente genera el sufrimiento.
Eso es.
Entonces, cuando el piloto decía, tienes que tratar de disfrutarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque el esforzarse mucho por tapar la ansiedad, por bajar el volumen, realmente nos lleva a la hipervigilancia, al control, y es lo que nos da el salto hacia ese extremo, ¿no?, del espectro, que es el sufrimiento.
Claro, porque la cabeza quiere tapar todas las posibilidades, quiere controlar y racionalizar todo lo que puede salir mal, y es imposible hacer eso.
¿Es
con
imposible?
Lo cual es una pescadilla que se muerde la cola, y lo que estás es generando nuevos escenarios.
Es imposible, y sobre todo no hace falta. Quiero decir, podemos seguir tomando decisiones de forma libre, seguir disfrutando de las cosas de las que queremos disfrutar, incluso sin necesidad de controlarlo todo, ¿no? Seguro que vas a disfrutar muchísimo de la gala de los Goya, pase lo que pase.
Sí.
O sea, que eso es lo importante.
Vas a ganar.
Sí, sí, absolutamente.
¿Habéis visto cómo he dado el cerrado ahí?
No,
perfecto.
Y además, mira, es una de las cosas que tengo muy claras. Mi objetivo es disfrutar. Es disfrutar, o sea, espero poder...
Vas a ganar.
Que, no, bueno, eso...
Estoy seguro de que vas a ganar.
Eso son
palabras
mayores.
Y si pierdes, serás una perdedora. Yo te lo digo de perdedor de Goya. Yo he perdido un Goya. No pasa nada, se lleva bien.
No, al final, te juro que,
lo tengo
muy integrado, que quiero disfrutar todo el proceso. De hecho, intento cada día recordármelo, ¿no? El dónde hemos llegado, y llegar hasta aquí ya para mí es un verdadero premio y un regalo. Entonces, bueno, lo que tenga que ser, será... Y disfrutar del camino, ¿no?
Yo pensé que iba a ganar yo.
Yo no,
yo daba no, por hecho que iba a ganar,
pensar,
fíjate,
no.
Tendría que haber hablado con un psicólogo antes. Y entonces, claro, yo estaba como diciendo, ahora veréis qué discurso voy a hacer. Y entonces se me ve, si ves el vídeo hago como este gesto de que me voy a levantar. Y teníamos hablado, pactado entre el resto de nominados hacer así si perdíamos.
¿Sí?
Y entonces yo hice como que me levantaba, me volví a sentar y hice así, pero ya sin ganas. Como, porque yo de verdad creía que lo iba a ganar. Sí.
Bueno.
Y que lo importante, estaba nervioso por el discurso, no por el premio.
Buah,
cómo es la mente.
Y al final, fíjate, que no lo pudiste dar.
No.
Y aquí fíjate, la obsesión por controlar eso, y al final no.
Ya ves.
Me encantaría decir que he perdido un Goya, eso quería decir que has sido nominado, eso está bien.
Eso no sirve para nada. Vete poniendo, mira qué canción he elegido para cerrar, que creo que es muy bonita.
Volar.
¡Oye!
Lo que se dice volar. Volar, volar, volar. No vuelo.
Bueno, hasta aquí me pasa una cosa. Creo que hoy es el día más popular de este programa, porque creo que es el que más identificados va a tener.
Sí, verdad. Yo creo que mucha gente como
mucha,
va a volar.
Muchísima gente. Y además me lo han pedido, de verdad, que es una
pues
cosa
me
de...
¿Cuánto hacéis miedo a volar? Que hayamos abierto aquí este melón y conmigo.
Así que si te pasa una cosa, recuerda, no estás solo, porque le pasa a muchos más.
A mí
más.
También.
Hasta la semana que viene.
Todas las hojas del guión. Si quieres buscarme, mira para el cielo.
Pero desde que me dejé el bolso en la estación y le...
A las bravas con Raúl Pérez, tu cómico y cada día el de más gente. Os quiero.
Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de A las Bravas. Hoy contamos con una gran cantante que viene, o sea, ya su cuerpo la semana pasada, porque esto teníamos que haberlo grabado hace unos días, ya se predispuso a sufrir y dijo, no, me caigo, enfermo un poco, está recuperada, está... ¿Qué te pasó? Pues que te ibas por la pata abajo.
Que me dio una cagalera que me dejó tiesa 2 días y tenía que grabar esto.
Pues efectivamente.
Así que ahora que me he recuperado he venido...
Tu cuerpo es sabio porque ha hecho lo que debe hacer, recuperarse para ponerse a prueba de nuevo. Por si hay alguien que no la conoce, la acabéis de escuchar y ver un poquito, vamos a dedicarle, como siempre, a nuestro invitado, en este caso invitada, una canción.
Esta es la...
Lo suyo es cantar. Se fue a Nueva York a estudiar. El hiperpop le queda genial. Tiene mucho de Pretty Girl Swag. Y siempre quedará la huella que dejó en OT. Sensación de calor con lo de la mariconet. Hoy recordarás que el picante no es como el eye candy. Esta noche no podrás dormir sintiéndolo mucho. Quizá notes que vas a morir de ardor. Abajo se te abrirá el portal. Las bravas escarmientos te darán. Forever irán contigo. Oh, oh, oh.
María Escarmiento en A las Bravas.
Joder, nunca me habían hecho una intro semejante.
Pues, ¿cómo?
¿La has escrito tú?
Claro.
Enhorabuena.
Bueno, la has escrito La oreja de Van Gogh.
Claro, y tú has hecho una cover, ¿no? Eso. Muy bien, esto luego, te va muy bien.
Sobre tu cover. Oye, María Villa Rodríguez, más conocida como María Escarmiento, a quien todos conoceréis por ser la doble de voz de Eva Soriano.
Exactamente.
Que tengo una teoría, y te pareces mucho a Eva Soriano hablando.
Me lo dicen mucho.
Bueno, pues vamos a entrar en harina. De izquierda a derecha, de menos a más picante. Primera patata para María.
Pero ya me la tengo que comer. No. A ver, explícame un poco, no sé. Es que yo de verdad no puedo.
Mientras tú te deleitas el paladar con este picante.
Hostia, cabrón, pica mucho ya el uno, gente. Pica mucho ya el uno, pica mucho ya el uno. Pero la gente que no tolera el picante, ¿qué hace aquí? No viene.
Presentas tu último disco, Forever, con ecos de Avril Lavigne, Kesha, Hilary Duff. Lo defines como hiperpop nostálgico, pop, pump, electrónico.
Sí.
Soy yo, la palabra pop está dos veces. Es para hacerlo más largo.
¿Está dos veces la palabra pop? Pues puede ser pop, 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 pop. Pop es lo que va a hacer mi ano después de salir de aquí.
Para los que somos profanos en este tema, o sea, el hiperpop, pop, punk, electrónico, digamos que es un género que no te has inventado tú, entiendo.
No.
Vale, ¿qué referentes tienes, por ejemplo, en este sentido?
Bueno, a mí me gusta mucho Cienhex, hay un grupo que se llama Underscores que escucho mucho, Frost Children, hay mucha gente ahora que está haciendo este tipo de cosas, más en otros países.
O sea, tú te sentías, claro, tú has transitado por este estilo, ¿has encontrado sola, digamos, o de repente has dicho, ostras, es que como me gustaba ya, lo voy a adaptar a lo que estoy sacando últimamente?
Bueno, ha sido un poco como orgánico, en realidad. A mí siempre me gustaba mucho la máquina, la electrónica y todo eso, pero como que nunca había sabido. O sea, ahora me encuentro muy bien porque es como que se está aunando todas mis referencias que yo tenía de siempre de niña, pues es música que escuchaba cuando era adolescente, como que encuentro que ahora hay un gran camino para poner como la producción musical en los ordenadores al servicio de todo eso y para mí es como súper libre y súper divertido, eso es lo que más me gusta.
¿Y así y a no para componer?
No.
Vale.
Oye, una cosa, ¿el agua va mal?
El agua va bien.
Vale.
Pero va mejor la leche.
Ya, pero ¿cómo me va a beber una leche así a tragos con una patata? Es que lo encuentro espantoso. Joder.
Bueno, Forever, Forever. Ese pop nostálgico de María que vamos a hacer que pase directamente a la segunda patata. Esto va así.
Esa está más buena.
¿No ves?
Esta está buena, ¿ves? Si está buena, me gusta.
Bueno, para comprobar qué tienes en la cabeza.
Esta pica menos.
¿No ves?
Sí, esta estaba buena.
Para comprobar que tienes en la cabeza todas las canciones del nuevo disco Forever, que salió, por cierto, a la venta el día 6 de febrero.
Yes.
Te voy a poner a prueba con un test. Te voy a dar una definición y tienes que adivinar a qué título de una canción tuya de ese disco pertenece esta definición.
Qué entrevista más divertida, ¿eh? Hacéis un montón de cosas dinámicas.
Fíjate, esto es
una pasada.
Esto aquí estamos...
Es una pasada.
Hay una canción en tu disco que has dedicado a los teleoperadores y los que te ofrecen ofertas comerciales a deshoras.
¿Qué?
Título de la canción de María Escarmiento... Aludiendo a esos teleoperadores que no dejan de...
¡Ay! Llamar.
Llaman. Ahí está. Dedicada a una canción que has dedicado al ciclista Lance Armstrong o a los saltadores de esquí en los Juegos de Invierno que se están ahí metiendo ácido hialurónico en el pene.
¿Qué?
¿Tú no sabes esto? Había saltadores de esquí que parece ser que se inyectaban ácido hialurónico en el pene. Con una explicación. ¿Por qué? Porque al tener eso más dilatado, podían optar a tener una malla unos centímetros más grande de talla. Y ese tallaje hacía que el planeo...
¿Qué dices? Es
les
imposible.
Garantizara llegar a más distancia.
Es imposible.
Te lo juro.
¿Y se lo pinchan? ¿Con
sí,
con
me imagino
aguja?
Que el pene no se lo bebe, pero sí, inyectado.
Bueno, mira, cada uno...
Bueno, pues ¿qué canción puede hacer alusión a eso?
¿Al ácido hialurónico en el pene? Pues es que no tengo ni idea.
Lance Armstrong, este ciclista no te suena para nada, ¿no?
Sí, claro.
¿Así? Que ganó...
Sí, hombre, el tramposo.
Siete tours, pues esto.
Sí.
¿Qué canción puede hacer ahí un poco alusión a eso?
Algo de ir corriendo, de ir rápido... Alguien no tengo ni idea.
Algo que es un tema del dopaje...
Ah, joder, cabrón. Vale, Dope Forever.
¿Ves?
Pero es que dope no es nada de dopaje.
Bueno, pero la traducción literal
vale,
es así.
Vale.
Lo que no se diría nunca, Sonia y Selena.
¿De algo de bailar?
De tu disco, quiero disco bailar. Último disco.
Sí, ya, hombre.
Algo que permanece ahora mismo. Sonia y Selena, ¿cómo están ahora?
Genial. ¿Perfectas?
No,
como siempre.
Creo que no.
¿Están separadas?
Creo que no se pueden ni ver.
Ah, siempre juntas. ¿Están separadas? ¿Se llevan mal Sonia y Selena?
Bueno, no sé, eso es lo que dicen, yo
ay,
no lo sé.
Ay, qué lástima.
Sí. Y también tienes un tema que me ha llamado la atención que se llama, vamos a escuchar un poquito, A la mierda el namaste.
Si luego nada está, todo el mundo me dice que respete.
respire, que me calle, que vaya al gimnasio, que
claro,
me
haga la compra. Demasiados consejos exteriores y cuando uno en el fondo es como, déjame un poquito tranquila. O sea, el título es porque te fuiste a la India y no te encontraste.
No llegué a irme a la India, pero al principio se llamaba Me volvéis puto loca a la mierda del namasté y luego lo acorté, pero yo siempre en mi corazón será ese título que ya encapsula toda la esencia de la canción, Me volvéis puto loca a la mierda del namasté. Yo quiero estar namasté, pero es que no me dejáis.
Pero esto es porque el sistema está viciado ya, o sea, sí, la totalmente. Culpa es de todo el mundo.
¿Tú la quieres... culpa es del capitalismo, claro, sin duda.
¿Tú crees que viviríamos mejor? Pero no en comunismo, no, en otra cosa, que no fuera capitalismo.
Viviríamos mejor en otra cosa, sí, que ahora mismo pues entre Brava y Brava igual no la podemos tú y yo diseccionar, pero seguro que alguien más listo que yo lo está pensando y tiene una gran idea. Se acepta pitch.
Es complicado, te cuesta renunciar a cosas. A mí, por ejemplo, me está costando renunciar al móvil. Y lo tenía claro en enero. Dije, me voy a comprar el dumb phone y voy a tener solo WhatsApp y ya. Pero me está costando.
¿Por qué? ¿Qué es lo que te cuesta?
O sea, no tengo redes sociales activas, muy activas, excepto Instagram. Pero me cuesta. Es algo que me cuesta personalmente. O sea, desconectarme. Me da como un poco de vértigo.
Ya, a mí no me cuesta nada dejar el móvil. Lo que me cuesta es cogerlo. Ese es mi gran problema. Y contestar al WhatsApp, y eso es lo que me cuesta. O sea, me encantaría no tenerlo.
Y de ahí es lo del namasté, porque no te dejan tranquila para...
Sí, o sea, como que también siento que debo estar todo el rato conectada, ¿no? No es que me encante... O sea, sí que a mí me encanta pues mirar TikTok un rato, mirar Instagram un rato, pero no tengo 18 horas de uso de móvil, ¿sabes? Es como que me jode porque tengo... Cuando no estoy contestando los WhatsApps, digo, coño, seguro que me están hablando. Tengo que, ¿sabes? Como que sí que es todo el rato ahí en el fondo de mi mente, como de tengo que estar disponible. Eso es lo que me raya. Vi a no sé quién decir, en plan, es que antes salías de casa y ya nadie te podía acceder. Ahora es como que estoy disponible para todo el mundo todo el rato y si no contesto a tal me siento culpable. Yo también soy muy pronta a sentirme culpable. Entonces es como, joder, me han escrito tal y ahora y no sé quién me ha dicho que me tome algo, pero es que yo ya iba a ir, no sé qué, pues que iba a ir al gimnasio, pero claro, también tengo que ver a mis amigas, venga, pues voy a ir. Pero entonces cuando hago la compra, o sea, como que noto muchas cosas, ¿sabes?
Eso nos acorta años de vida, solo.
Nos quita años de vida, 100%.
Dejemos, pongamos un día sin... en vez de un día sin móviles...
No, es que quítenlos, que prohíban las redes sociales.
Bueno, está bien, ya han dado un paso para menos de 16 años.
Perfecto, y ahora para todos, no quiero saber nada.
Secundo esa moción un rato sí, me parece muy bien, María.
Vale.
Creo que lo que no vamos a poder evitar es el tercer impacto del picante.
Oye, de verdad, hay muchas, me las tengo que comer todas. Esto es una cantidad de patata que yo no consumo, ¿eh? Me duele un poco la barriga ya.
Mi María introduce en su boquica la tercera patata.
¡Hostia, este está muy bueno!
Claro.
Sí, está muy bueno.
Bueno, el disco cuenta con varias colaboraciones. Julieta, Fran Laurent... Y Samantha Hudson, hola, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás, María? Yo la he imitado, por cierto, aquí vino a Las Bravas. Me puse hasta su dentadura, te lo juro.
Me encanta imitar.
Me invitaste a participar en este temazo que es Iconic, que suena así. Ahora entraré yo después, pero...
Ahora entras. No hay un cliente que no me reviente, no hay un cliente que no me presente.
Dame un beep llamando a la gente, sin nosotros no hay ambiente. Me encantaría ser un icono, como ya soy, desde luego.
¿Cuál? Eres un icono completo y absoluto.
Oye, ¿cuáles son tus iconos, aparte de Samantha Hudson?
Todas las personas que participan en mi disco, mi amiga Ade es mi icono. Charlie XCX, la verdad, a falta de ser original. Charlie XCX, Rihanna...
¿Has podido conocer algún icono así, aparte de, o sea, de estos internacionales?
No, qué va. Un día vi a Rihanna en concierto. Quedé impactada. Aunque estaba muy lejos. ¿Sabes que yo me crucé con Pep Guardiola? No, es que esta historia es muy fuerte.
Dime que tengas que decirme con desde la humildad. A ver.
Es que es muy fuerte porque yo estaba en Nueva York también. Es que Nueva York es un sitio muy de encuentros, ¿no? Y me crucé con Pep Guardiola, entonces me quedé completamente paralizada y hice como una demanda de decirle algo porque yo estaba en Nueva York y estaba como con gente americana todo el rato, entonces le vi a Pep y dije, coño, Pep. Pensaba que era como una persona, claro, que yo conocía, entonces como que dije, y en el momento dije, hostia, claro, él no me conoce, pero yo de repente fue como mi hermano, ¿sabes? Pep Guardiola. Entonces se quedó así bloqueado, tal, estaba encima entrando al portal de su casa del que yo estaba saliendo, es que como es de fuerte, y nada, no me dijo nada.
Pep, tío, no me...
Sí,
como
así.
Si fuera el del pueblo, ¿no?
Pero aparte no conseguí articular, ni siquiera le dije, ay, Pep, eres el mejor, tal. No, nada, solo dije como empezar a hablar eso que te vas dando cuenta en el momento de que no lo conoces, claro.
Bueno, pues nada, icono María...
¿Ya vamos a la 4?
Yo creo que sí, hay vale. Que ir pasando a la 4.
Esta no me va a gustar, ¿a que no? ¿Ves? Lo he visto ya por no. Esto, lo he visto... Bueno, ¿habanero? Mm-hmm.
Esta está ojerosa, tío. Esta está ojerosa. Esta no la compréis. No esta, es, esta está malísima.
No es que esté asquerosa, es que está ajerosa.
Está ajerosa.
Que es peor que estar asquerosa.
No pica tanto, pero está mala, 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 mala. No me vuelvas a decir que está buena, si está mala te lo pido por favor. Esta... Tú ya has visto mi taste. A mí me gusta este flow.
Bueno, mientras te recuperas del sabor de esta cuarta patata, la...
Esta no me ha gustado nada, 0 de 10, lo siento, ¿eh?
La siguiente pregunta te la va a hacer una personita con la que no te puedes enfadar, que es mi hija Emma.
¡Ay, no!
9 añitos, venga, adelante, Emma.
¡Hola, María! Me encantan tus canciones. Literal, estás en tu prime. Tienes una que es una versión de Puedes contar conmigo de la oreja de Van Gogh. Mi pregunta es, ¿qué se siente cuando la canción con la que más lo has petado es de otro?
Joder, Emma. Parecía monísima, ¿eh?
Has metido el rejonazo al final, ¿has visto? ¿Eh?
Qué mona.
qué mona por tu
era muy mona, la verdad. A mí la verdad es que me da igual. O sea, no es algo que me raye mucho. Te lo digo de verdad. Me da... O sea, me encantaría que una que haya escrito yo se haga viral. Pero me encanta esa canción. Es que como que... No sé, me parece bien.
Precisamente una versión, creo que el secreto está en que lo pete más, creo. No sé, sí. Parte del secreto. En que le hayas dado un... Una vuelta.
Claro, yo cuando lo hice era porque quería como aportar. Es una canción que ya es redonda, absolutamente. Quería como aportarle algo que apeteciese escuchar en la canción, que era algo que internamente a mí me apetecía mucho y que luego se ha visto que a la gente también le apetecía. Y luego me han pedido muchos remixes.
¿Ah, sí? O sea, ¿sacarías un remix de alguien que te ha tocado en algo o da igual? Imagínate que te llega... Por ejemplo, sé que te gusta mucho Estopa, pues haría un remix, sí, de Estopa, por ejemplo.
A ver, lo he pensado mucho. Con Estopa me resulta... No sé si pide tanta máquina. Es que La Oreja tiene como una producción muy pop que yo creo que abraza mucho Estopa. Me parece como más difícil.
A Estopa pensando, no les dirías que no, por ejemplo.
Hombre, a Estopa no le diría que no a nada. O sea, yo haría literalmente cualquier cosa que ellos me pidieran. pero es verdad que hay canciones que sí que les encuentro que tienen ese potencial, hay canciones que no. Por ejemplo, yo he hecho un remix de 6 de febrero de Aitana, que es una canción que cuando yo la escuché dije, joder, esto está pidiendo un remix. Lo hice, lo que pasa es que no lo he sacado, pero todavía, solo lo he cantado.
De La Oreja de Van Gogh, pero que se me ha quedado una pregunta pendiente.
Sí, claro.
Has hecho una versión tan chula que no te puedes ir sin mojar. ¿Team Leire, Team Amaya?
Hombre, no sé, a mí...
¿O te da igual que realmente?
No, es que no, te diré que no estoy muy informada, pero desde luego no luce bien lo que ha pasado con Leire, ¿no?
Ha sido rarillo.
Ha sido raro. Yo es que no estaba nada, nada contextualizada y como que me enteré, pues como que coincidió con el tema de OT y tal, cuando ahora estaban haciendo OT y estaba Leire en OT, como que me enteré un poco más y la verdad es que no molaba mucho.
Pues nada.
Se me están abriendo las fosas nasales.
Esto es lo bueno de picante.
¿Eso pasa?
Perfecto. Vas a sentir como si respiras... A quinta patata.
Ay, pero ya no quiero más.
Nuestro tabasco.
Es rico este.
Mira, fíjate. Y sin decirte nada, ¿eh?
Hostia, pica mucho tú. Hostia, pica mucho. ¡Ah! ¡Pica mucho, pica mucho! Es el primero que pica de verdad. Oye, una cosa, ¿las otras pican más?
Hombre, esto va de más, menos a más, claro.
¿Puedo escupir?
Sí.
Escúchame, pícalo aquí.
Está escupiendo la vida.
¡Ah, qué horror!
María, mientras estás deglutiendo manjar, ¿cuáles son tus red flags en la música? Si es que los tienes.
¿Qué?
¿Cuáles son tus red flags en la música?
¿A qué te refieres?
Tus red flags.
¿Cómo que mi red flag?
¿Y por qué pronunciar la palabra mariconez?
Ah.
Por ejemplo, un ejemplo. Es que este fue muy famoso en el 2018, cuando, bueno, había una canción que era...
Me quedo, estás dando quédate todos los Madrid. Golpes a la vez.
Y María dijo que, bueno, que le parecía conveniente no pronunciar esa palabra, que me parece muy...
A ver, a mí lo que me daba rayada era que estaba dicha en un contexto negativo. O sea, que era como si fuese algo malo. Si yo escribo una canción y la digo... ahora, o sea, no puedo pensar bien, ¿eh? En plan, por eso lo hacéis, ¿no?
Es que es muy lista esta chica, ¿eh? Es listísima. Por eso está donde está.
Me pica mucho, tío. Voy a estar semanas. No me pienso comer ni una más. Y mira cómo lo habéis bañado. Oye, una cosa. No, claro, es que esto si lo ponéis así es tramposo.
Pero espérate, contéstame la pregunta, que te estás escaqueando.
¿Qué pregunta? ¿La red flags en la música? Sí. Pues yo qué sé, hacer una canción que no me guste. Cantarla.
Vale. ¿Y te ha pasado esto?
No.
¿Te ha pasado en OT?
No.
Bueno, en lo de Mariconez, ella no lo cantó, lo cantó Miki en su lugar.
Sí.
Ana Torroja entró al trapo diciendo que sí, que no lo cambiaría, entró en debate. José María Cano dijo que igual. Nacho Cano fue un paso más allá, dijo viva Ayuso. O sea, no sé.
Que anda ya. no era tiempo de Ayuso ahí.
¿Cómo que no? ¿El 18 no era Ayuso todavía?
Yo creo que no.
Bueno, puede ser que no. Pero ya lo decía, da igual.
O igual sí, ¿eh? Igual sí.
Claro, tú dijiste que sí, yo creo que está ya unos cuantos años.
Sí, puede ser.
Que era en plan despectivo, ¿vale? Pero que me refiero que hay letras de canciones como, por ejemplo, la de Corazón de Tiza, por ejemplo, que siempre viene este ejemplo a la mente,
no sé cuál
es. Radio Futura, creo que era Radio Futura, que decía, y si te veo hacer un corazón de tiza en la pared, te voy a dar una paliza por haber pintado mi nombre encima o dentro. Claro, esto es, en sus tiempos, pues seguramente no mola que te canten y te voy a pegar una paliza, pero que a lo mejor... desde fuera, visto desde fuera, decir, pues cantado es respetar lo que estaba escrito en su momento, ¿no?
No sé.
Es mucho debate atrás, ¿no? A lo mejor es muy sesudo esto.
¿No? No, pero que yo no lo, o sea, yo no lo creo, o sea, hay cosas que no se pueden decir y ya está, o sea, sí, cosas de como con menores y hay muchos cantantes reggaetoneros.
Claro.
Como de antiguamente, de canciones de una menor y cosas así, pues que no molan, lógicamente yo solo pues no lo cantaría.
Vale, o sea, que se pueden reversionar las letras siempre con el respeto de mantener.
A mí 100%.
Me parece muy bien. Pues nada. ¿Qué hacemos, María?
No, ahora pregúntame 79 cosas más. O sea, hasta que yo me recupere de este número. Encima 5, ¿eh? O sea, manda huevos.
Es que esto no son entrevistas de 5-5. No son entrevistas de 2 horas. Ojalá estuviera contigo hablando 2 horas, porque me caes muy bien. Pero es
muchas
que
tiene,
el podcast dura lo que dura.
¿Y cuánto dura?
Pues unos 35 minutos, 40.
¿Ya estamos acabando?
No, nos queda.
Pues igual no nos da tiempo a comer más.
Oh,
mira que me duele a mí.
Ay,
mira que me daría pena.
Ay, que no.
Escúchame, yo no puedo, o sea, en serio, os lo juro, yo no puedo meterme otra patata en la boca ahora mismo. La quinta, decidme que la habéis puesto, que es la peor, pero la habéis puesto la 5.
No, es que esto va así, por la escala Scoville, supuestamente, va, de lo juro, que de menos a más, y esto está medido.
Perdón.
Madre mía.
Creo que es lo mínimo que puedo hacer aquí. ¿Cómo? O sea, suficiente que no me estoy cagando en directo. Nunca dije que fuese a ser elegante este programa, ni que fuese a ser placentero para nadie. ¡Ay, voy a llorar! ¡Quiero llorar!
Hazme caso.
No me lo voy a pasar por la lengua.
Es un buen truco también, que no va a servir para nada. ¿Qué? ¿Qué te parece la sexta?
No sabe a nada. Porque he sido completamente anestesiada por la quinta.
Bueno, o sea que bien, nuestra Honey Badger, bien.
Uy, tiene un regustillo a mostaza que se agradece porque sabe a comida, no como lo otro, que solo sabe a agujas y
claro.
Dolor.
¿Cuál es el sitio más raro y más loco en el que has firmado un autógrafo, María?
¿El sitio más raro donde he firmado un autógrafo? ¿A qué te refieres?
¿Lugar o zona? Sí.
No sé, tetas, culo, eso es un tampoco raro, ¿no?
No mucho.
No sé.
¿No tienen la cabeza ninguno?
No, lo que hago mucho, o sea, lo que me piden mucho es que dibuje tatuajes. Y
claro.
Eso no me... Siempre les digo que no quiero, porque es que yo dibujo fatal.
¿No firmaste nunca un parte médico, puede ser, de alguien?
Ay, sí, un niño que se le explotó... Ay, que se le explotó el pulmón. Se le explotó un pulmón en un concierto o algo así le pasó.
Yo, cuando he leído esta historia así un poco por encima,
ay,
quería que
pobre.
Me la contaras tú. Alguien se reventó el pulmón en un concierto, pero entiendo que cantando.
¿Mm?
No porque respirara muy fuerte.
No, de pura emoción. De pura desgañitarse. La verdad es que para mí son goals.
Wow. Y te llegó con el parte y dijo, oye.
Me vino con el parte y me dijo, mira, al principio dije, pero estás bien. O sea, no sabía si de repente era una cosa, una batalla legal, que estoy firmando. O sea, a ver si de repente te tengo
por
que.
Tí, ya no me vas a
claro.
Tú.
Pero no, era monísimo este niño y pues el pobre, pues eso le pasó, pero ahora ya está bien, ¿eh?
Vale. Eso es lo más raro que has firmado, vale.
Sí, la verdad que no me acordaba, pero sí.
Madre mía. Pues nada, tenemos la duda moral ahora de saber si avanzamos hacia la séptima.
No,
o
encima,
tiras el comodín.
Escúchame, ¿podéis por favor un segundo ver esto?
Enseñar a la cámara.
Nadie. O sea, ¿qué es esto?
Pues es una patata riquísima. Parece como si le hubiera cagado a la patata un poquito.
Es que me da ganas de llorar viéndolo.
Séptima.
Es que yo tengo poca tolerancia al dolor, ¿no? Me preocupa. Escúchame.
Tú decides, tiras el comodín. ¿O?
¡Otra vez Scorpion!
Scorpion Disco.
Perdona, la última vez que ha puesto Scorpion
no.
Ha sido aquí, ¿eh? No,
sí.
Anda, que no. Aquí pone Scorpion Sauce y aquí pone Scorpion Disco. No paso por ahí. Tira la cosa esa.
Tíralo tú. Pero sepas que te puede tocar la última. Tú tira.
No me va a tocar, me va a tocar una súper buena porque soy la elegida de Dios. ¡Vamos! ¡Ya has visto!
¡Qué suerte ha tenido con la tocó la salsa número 2!
¡El diván era la que estaba más buena!
Te queda la última.
¡Uy! No. Nos tenemos que ir. ¡Qué no, pena me da! No, no, ¡se no, ha no. terminado! ¡Uy! ¡Mira qué regalo con tantitas horas!
No, 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 ni lo pienses.
¡Oh,
lo
qué bueno! Está buenísimo sin nada. Escúchame, escúchame, Sergio.
Sergio, nuestro productor, está entrando con las salsas.
Escúchame, vamos a calmarnos.
No, báñala bien.
Un toquecito, un toquecito.
Pero si encima ya has visto la, ya has visto la sorpresa que tengo preparada para ti en la última patata.
Pero
si prueba las dos, chiquillas, y las dos es nada, si ya está.
La dos de snack. Escúchame, en la 8 habéis tenido un gran problema de tembleque. Algo le ha pasado a tu productor y ha decidido hacer una camita.
Claro.
Una especie de sopa de salsa.
Es que él tiene unas estas de pretecnología de estas cosas que hacen como una especie de cuadro cubista. Mm. Déjala ahí, que te voy a hacer la pregunta. Bueno, te la va a hacer alguien que creo que no sé si conoces, pero que estás relacionado con él de alguna forma.
¿Vale?
Soy Luis García Montero, poeta. Sí, del director del Instituto Cervantes.
Joder, le haces muy bien, ¿eh?
Es pareja de la escritora Almudena Grande.
Le haces muy bien.
Sé que Almudena guardaba una bonita relación contigo, con tu madre también, tanto que le puso su nombre a uno de sus personajes y otro a un personaje en otro libro. María rima súper fácil, de hecho, ¿no? Porque María, por ejemplo, podía decir: María, te vi el otro día, si quisiera, todo te daría.
Lo haces increíble, ya lo sabes porque eres imitador.
Le imita, ¿no? Ya.
No te impresiona.
No, pero es que le imita ya, entonces.
Joder,
gracias.
Pues que lo hace muy bien.
¿Cómo es esa relación con Almudena Grande? Cuéntanos.
Bueno, ella era mejor amiga de mi madre, entonces pues yo pues tenía mucho contacto con ella.
¿Y dónde apareces tú? ¿En qué
y yo
libro
aparezco es? En un libro en La madre de Frankenstein.
¿Y te llama?
María, el personaje es María Castejón, pero yo me llamo María Villarrodríguez Castejón, me llamo.
Y esto de tener un nombre en un libro es maravilloso, ¿no?
Joder, es mágico. Y es que encima hay como guiños a... Porque mi madre estuvo como muy presente en toda la creación mientras Almu escribía y eso, y entonces pues salen también calles, como que está nuestra casa, cosas como muy mágicas, la verdad. Vamos, es un regalo de la vida.
¡Qué bueno!
Es que me hace muchísima ilusión.
O sea, podríamos estar hablando que a lo mejor la estación de Atocha podría haberse llamado Estación de Atocha Almudena Grandes María Escarmiento.
La verdad es que no, pero es que como impresiona lo de Atocha. Yo cada vez que voy me dicen Atocha Almudena Grandes, digo, ay Dios, es que es increíble, me hace una ilusión.
Qué guay esto, ¿eh? Qué guay que me estás contando.
Sí.
O sea, eres una gran lectora por lo que veo también.
Bueno, no sé si gran, pero me gusta muchísimo leer.
¿Cuál es el último que te has leído?
Es que justo ahora me estoy leyendo otra vez los episodios nacionales de ella. O sea, los episodios nacionales de Una guerra interminable. Estaba pensando el otro día, digo, no me he leído los episodios nacionales y tanto que era una gran inspiración para Almu, igual me debería leer aunque sea alguno corto.
Bueno, pues fans de María Escarmiento, a vos tenemos conciertos, podéis llevarte libros también, que los firmará encantada, esos ejemplares.
Sí, total.
Y creo que es el momento de pasar a nuestra última patata.
Mira, yo ya me había recuperado y es que encima esta va a ser asquerosa, ¿verdad? Joder, esta es Da Bomb.
Da Bomb. Y vamos a combinarlo con un reto, que te voy a enseñar y ya has visto. Sé que te gustan mucho las...
Napolitanas
de chocolate, que las he traído de una de las mejores tiendas de Madrid.
¿La has cortado porque la tenemos que compartir con el equipo?
Bueno, a ellos ya tienen lo suyo, no te preocupes. Ya se le da su dosis de napolitana.
Ay, Dios mío, o sea, voy a llegar a mi casa con un mejunje en la barriga.
Octava patata para María. Tú cuando pruebes esa patata, comeremos la napolitana sin ningún problema.
¡Ay, ay, 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 ay!
No soy muy normal,
¿qué
no?
estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡Quiere mucha leche! ¡Voy a llorar, chicas! ¡No saben lo mal que lo he pasado! ¡Por favor! ¡No saben lo mal que lo he pasado! ¡Es que no lo saben lo mal que lo he pasado! ¡Es que es horroroso!
A tu salud, María.
¿Ya te la metes la napolitana?
¡Uy, qué rico esto, niño! ¡Uy, qué rica! ¡Buah!
Esto lo sueles hacer, es tu coping mechanism, le te pones como...
¿Mi coping mechanism?
Perdón, ¿eh?
Yo a veces me hablas como si fueras Bad Bunny, ¿no entiendes?
Claro, pues claro, Bad Bunny se comería todas, seguro. Benito, lo haremos por ti.
Venga, María.
Mala, 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 mala. Mierda, 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 viene, viene. Es que viene con delay. Ay, 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 ay. Pero ¿cómo me voy a comer ahora la napolitana, pobrecilla?
No, al contrario, a lo mejor te reviento.
Voy a llorar otra vez. Por favor, esto es horrible. Pero ¿quién puede hacer esto? ¿Pero por qué comercializáis esto? ¿Quién se lo echa? ¿Dónde? ¿Dónde lo echan?
Yo mejor que hable ya sola y que ya luego la gente comente en el programa en YouTube, en redes.
Perfecto. Es como que se me...
Se queda ahí, sí, se y me... sale y vuelven.
Sí, ¿no?
Lo sé.
Pero es que no me puedo ahora tomar... No le puedo hacer eso a mi napolitana favorita.
Dale, napolitana, mientras vamos a terminar con un reto de preguntas.
¿Qué?
Rápidas, mientras degustas esto.
¡Qué buena!
De 0 a 100 en un segundo.
Dios, qué buena, me cago en todo, joder.
Estuviste en Nueva York estudiando música. Mm-hmm. Viviste en Times Square, una zona residencial súper tranquila. Hey. Hasta ahí bien.
Pero está comodísimo.
Te pilló el nombramiento de Donald Trump. Mal.
Fatal.
¿Qué escogerías? ¿Un mundo gobernado por Trump donde tú actúes en la Super Bowl o un mundo sin Trump en el que no te puedas dedicar a la música?
Amor, un mundo sin Trump, ¿cómo voy a ser tan mala?
Y que no te dedicaras nunca a la música.
Por supuesto, yo haría el sacrificio que tuviera que hacer para que esa persona no existiera.
Vale. ¿Alguna vez te ha dado likes o te ha quitado en sus publicaciones?
Te voy a coger una de la tuya porque sí. Está más cruda, ¿vale?
Vale, lo que quieras. Te ha dado muchos likes y te ha quitado en sus publicaciones con música tuya en Instagram, por ejemplo,
¿quién?
María Pombo. Sabiendo esto... Sí, es verdad, ¿no?
Bueno, no me ha dado muchos likes, yo creo que nunca me ha dado un like.
Que ha puesto con tu música.
Sí, le gusta mucho la canción.
Eso. ¿Cuál es la persona que más ilusión te ha hecho que te haya seguido o que haya usado tu música para sus publicaciones? Que te venga a la memoria.
Creo que nadie ha usado mi música para sus publicaciones.
Y que te esté siguiendo, que digas tú, wow, me estás siguiendo, tío.
Ibai.
Ibai, ojo, tía, mándale un mensaje que venga Ibai, que estamos detrás de Ibai todo el rato.
Me sigue Ibai.
Pues díselo.
Espero que me siga siguiendo. Yo a veces cuando me acuerdo que me sigue, miro para ver si me sigue siguiendo y de momento sigue.
Pues haznos ese favor, María, que te traiga una napolitana.
Mmm, qué buena, tío. Oh.
Y último, fuiste candidata para Eurovisión, pero Miki Núñez te salvó el culo, yendo él. Y quedando, por supuesto, 22ª posición, que es una posición muy de España en Eurovisión. Que ya no, porque ya como no vamos. Actualmente, si se volviera a revertir esa situación, ¿irías a Eurovisión si es con una de tus versiones de hiperpop?
A ver, yo creo que no, porque lo pasaría fatal. Yo siempre lo digo, que en Eurovisión no puedes llevar autotune y yo me rayaría mazo y estaría como súper rayada de haberlo hecho mal. Sería como demasiado para mi salud mental, yo creo. Pero bueno.
Pues bien, superado el reto de las tres preguntas a María, es merecedora de entrar en nuestro Hall of Fame. Has completado el reto, enhorabuena.
He completado el reto y encima lo he masterizado porque me he saltado una que seguro que estaba muy mala y he repetido la dos, que era la más rica. Y solo he sufrido realmente en esta.
¿Has visto? Sí, es que es final, de verdad.
La 5 es la peor, que lo sepáis para las personas que van a venir en el futuro, ¿eh?
En su disco no, en su disco la 5 no es la peor.
En mi disco la 5 ¿Llaman? No me acuerdo.
Puede ser.
Pero seguro que es la mejor.
Escuchadlo Forever, que ya está a la venta, amigos y amigas. Y que nada, que te siga yendo tan bien como hasta ahora.
Muchas gracias, ha sido un placer.
Más para ti que para mí ahora, ¿no?
Me duele la lengua, ¿eh? ¿A ti?
A mí muchísimo.
¿Verdad? Pero ¿y cómo estás tan estoico? Es que no... Estás como que nada, ¿eh?
Ahora te cuento.
¿Tienes un secreto?
Ahora te cuento, sí.
¿Te has tomado una pastillita?
Son las 5 de la mañana, las 4 en Canarias. Cuba informa de que la lancha procedente de Florida, en la que tras un tiroteo con la guardia fronteriza murieron 4 personas, tenía en su interior equipamiento militar como 14 fusiles y casi 13.000 balas de distinto calibre. El incidente en aguas cubanas tuvo lugar en mitad de la escalada de tensión con Estados Unidos tras el bloqueo petrolero impuesto con la caída de Nicolás Maduro en Venezuela. Precisamente este viernes Donald Trump ha dicho que está negociando con el régimen de Cuba para el desbloqueo energético, pero también ha asegurado.
Maybe we'll have a friendly takeover of Cuba. We could very well end up having a friendly takeover of Cuba.
Que quizá apuesta por una toma de control amistosa de Cuba. Palabras textuales del presidente de Estados Unidos. Más asuntos, la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaya Kallas, condena la violencia en la frontera entre Afganistán y Pakistán. Insta a ambas partes en un comunicado a resolver el conflicto mediante el diálogo. Esto después de que Pakistán bombardeas este viernes varios puntos de Afganistán, incluido su capital Kabul, lo que ha provocado la muerte de 274 personas en esta región gobernada por los talibanes desde 2021. Y en nuestro país, José Ángel Antelo, el el ahora ex líder de Vox en Murcia asegura que seguirá manteniendo su escaño de diputado en la Asamblea Autonómica. Enfrenta así a la dirección del partido de ultraderecha después de que el jueves la cúpula de Vox en esta región dimitiese en bloque para forzar su salida. Según Antelo, fue bajo coacción. Julia Molina.
José Luis.
Latte.
Antelo mantiene su voluntad de seguir siendo diputado, aunque el enfrentamiento con el partido lo lleva a dejar de ser el líder de Vox a nivel orgánico.
Bueno, yo voy a seguir en la Asamblea. A día de hoy sigo siendo portavoz. Es una decisión del partido, veremos lo que hace. Desconozco la situación.
Su permanencia como portavoz es cuestión de tiempo, porque ayer Antelo arremetió contra la dirección nacional, a la que acusa de no admitir posiciones críticas.
Creo que no hay que confundir lo que es la lealtad con lo que es la sumisión. La lealtad es de ida y vuelta. La sumisión es decir a todo que sí, aunque a veces no se tenga razón.
Dice Antelo que al núcleo de Abascal tampoco le gusta que otro líder del partido adquiera notoriedad, una opinión que repiten otros críticos que abandonaron antes la sede de Bambú. La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, asciende a buena parte del equipo de su antecesor, Álvaro García Ortiz. Es su primera tanda de nombramientos después de llegar al cargo tras la condena a García Ortiz por revelación de secretos del novio de Ayuso. Información de Isabel Vega.
Se trata de la primera tanda de nombramientos de Peramato al frente de la Fiscalía General y se ha saldado con un ascenso en la carrera para dos de los más estrechos colaboradores de su predecesor. Ana García León, que trabajó con García Ortiz en la Secretaría Técnica, promociona a jefa de la sección penal del Supremo, donde había tres vacantes. Para las otras dos, Peramato ha nombrado a José Javier Huete, que ya ejercía en el Alto Tribunal, y a María Farnés, hasta ahora fiscal superior de Canarias. Se quedan así sin ascenso candidatos como los fiscales del Prusés, Consuelo Madrigal o Javier Moreno. Además, Peramato ha nombrado fiscal del Supremo a Diego Villafán, persona de confianza de García Ortiz, que llegó a estar imputado en la causa por la que el ex fiscal general fue condenado. Suben con él al Supremo Antonio Colmenarejo, que también estuvo en esa sala de máquinas de la Fiscalía General, y María Isabel Gómez, que procede de la Fiscalía de Cuenca.
Pues de momento es todo, se quedan con Sastre y Maldonado. Nosotros volvemos con más información aquí en una hora y estamos siempre en cadenaser.com.
Cadena Ser. Servicios informativos.
José Luis.
Latte.
Es porque esperamos todos que algún día traigas café. A ver si hay suerte.
Pero
a ver si hay suerte. A ver si hay suerte y traes café algún día, porque te lo tenemos dicho. Te lo dije una semana pasada.
La semana pasada yo me comprometí a traerlo.
No ha sido el caso. No ha sido el caso. Igual, ojalá.
Ojalá
en unas semanas no, pues haya suerte y nos pueda traer un café todo el
José Luis. Ojalá una realidad paralela en la que antes hubiéramos tenido una reunión, no la grabación de un episodio,
no,
sino una reunión en la que yo hubiera traído no solo cafés, sino palmeritas de chocolate.
Ojalá. ¿Os imagináis?
Rellenas de naranja.
¿Os imagináis?
Pero claro, como no puede ser.
¿No será de los que te gusta la palmera de chocolate, o sea, el chocolate con naranja?
Me gusta el chocolate con naranja.
¿Es un nivel de ser viejo eso? Al alcance de solamente unos pocos.
Estás muy enfocado. Estás muy enfocado a la edad. Y quiero que salgas de
el
ahí.
El chocolate con naranja es más de viejos que me has encima.
Vuelves a estar equivocado. Vuelves a estar equivocado. Y el chocolate con naranja, de la misma manera que me arse encima, es también cosa de niños.
O de gente que va muy a tope y no sabe ya lo que le pasa.
Bueno, soy de Valencia, podría ir a tope en cualquier
momento. Es cierto
que
eres de Valencia. Eres de Valencia. Valencia es una tierra espectacular.
Espectacular.
Yo, como valenciano consorte, soy prácticamente valenciano ya.
Eso es.
Pero mantengo mi murciandad intacta.
Ahora sabes que están ya las fallas. ¿Notas ya que vienen las fallas?
Sí, ya, sí, hice el otro día con amor. Sí, efectivamente.
Exacto.
Efectivamente.
Que fue la crida donde Rita Barberá dijo...
El caloret. Bueno, aquello fue el pura
caloret,
leyenda.
Que ya lo tengo asociado, ya lo tengo como el tono de la canción.
¿El caloret? ¿Cómo?
Sí, se hizo una canción del caloret. Se hizo el caloret.
¿Canción paródica?
Sí, claro, no fue Lady Gaga haciendo una versión de Rita Barberá.
Podría haberlo hecho.
Lady Gaga podría haber hecho cualquier
Lady
cosa.
Lady Gaga, no te lo acabas tú, ¿eh?
No.
Aunque sí, porque también de un tamaño hiper reducido.
¿Tú crees que Lady Gaga es más alta que Gemma? Ojo, ¿eh? Flechas del amor.
Pero flechitas.
Claro, para que impacten.
Mondadientes.
Sí.
Oh, mondadientes.
Como las mondadinas. Palillos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver cuánto mide Lady Gaga.
Venga,
mamá. Face. Bueno, Lady es que Gaga.
Vaya diosa Lady Gaga, ¿eh?
Altura, 1,55.
Más o menos.
Bueno, bueno,
Gana
bueno.
Tema a bueno. Lady Gaga, señoras y señores. ¿Y ahora qué?
Es verdad que está feo esto que hacemos de...
Gema 1, Lady Gaga 0. Vamos feo. Ahora a las gaunas.
Estamos incurriendo ahora mismo en tácticas de ultraderecha, porque estamos enfrentando al último con el penúltimo.
Esto, Miguel... Pensaba por un momento que iba a decir, está muy mal que nos metamos con la estatura y el tamaño de las personas como un podcast que reivindica el hecho de no entrar nunca en el aspecto de las personas. Pero ¿cómo voy a decirle a esto? Ahora has parecido Nati Peluso.
Hombre, la Nati, la Natalia.
La Nati es espectacular.
Cosa fina, desde luego. Sorprendente.
Y iba a decir, pero ¿cómo voy a reprocharle esto, siendo este un podcast que, por favor, pide que la gente no se meta con el aspecto de las personas, si de Gema se ha resaltado tú en alguna que otra ocasión su estatura?
En alguna que otra, sí.
Pero con su
consentimiento siempre. Y con su risa manifiesta.
Eso es, exacto.
O sea, yo, si viera que no le hace gracia, no digo que yo dejara de hacerlo. Pero lo haría de otra forma, más pues a su espalda, básicamente. Que es como hay que hacer cuando tú
como
ves.
Como se ha construido la humanidad, por otra parte.
Claro, si tú ves que yo te digo algo y te molesta, pues te digo, te quiero tranquilo y me giro y digo.
Pues así se ha hecho la humanidad, ¿no? Aunque también te diré que mi abuela, que era también muy bajita, siempre decía. Las
el perfume esencia, viene en frasco pequeño. Es una mentira que se han dicho siempre.
Pues no, señor.
Los chiquiticos para darse algún tipo de...
Y por si acaso, recuérdame que en un episodio que tengamos dentro de mucho tiempo y que tú me digas si yo creo que el tiempo pone las cosas en su lugar, que es otra frase hecha,
¿sí?
Te diga que efectivamente no, las razones por las que no estoy de acuerdo con esto, por si en ese episodio a mí se me hubiera olvidado comentar por qué discrepo de esta teoría.
No sé si me acordaré. Pero bueno, esperemos que suceda en un momento.
En algún momento.
Bueno, aún estamos en la fase de...
Claro, claro, seguimos tu escaleta.
De puro rodeo. O sea, ahora mismo estamos...
Ahora me he acordado en la feria, cuando, perdona, estaban los toros aquellos que daban la vuelta y demás.
Toro mecánico.
El toro mecánico,
mecánico. Mira,
viene, ¿eh? Yo aguantaba, he de decir que aguantaba bastante. ¿Podríamos, por favor, traer un toro mecánico aquí para el próximo episodio y hacer el episodio cada uno en su toro mecánico?
Poco práctico.
Pero ya está, estamos acomodados. Hay que salir de la zona de confort.
Eso está. Eso no, mira, si hay algo que odio en esta vida.
Ay, ¿cómo te digo?
Es
buscar,
la mierda de frase de la zona de confort.
Vale, la frase
la zona
que
de
más
confort
odias...
se llama zona de confort porque es confortable y se está a gusto ahí.
La frase que más odias, zona de confort.
Uf. Rodilla en tierra.
Rodilla en tierra.
Bueno, cada vez que escucho a quien decir rodilla en tierra, digo, bueno, tú eres tontísimo.
Uno, rodilla en tierra.
Rodilla en tierra.
Dos, zona de confort.
Zona de confort.
Vale. Ya irán saliendo más. No quiero que salgan ahora todas, pero ya irán.
Pien pared. Bueno, no puedo. Es que me da algo.
Pien pared, ¿la odias más que rodilla en tierra? ¿O más que zona de confort?
No, la que más, rodilla en tierra.
Si esto fuera un concurso, ahora sonaría una musiquita de fondo. Es una broma a la que eres ajeno, ¿no? Bueno, te anticipo, porque te conozco bien, que de esto acabarás haciendo bromas dentro de muchos episodios.
Bueno, si tú crees que puedes hacerme este tipo de Inception, pues adelante con eso. Vaya mierda de película, por otra parte. Una mierda de película sobrehumana.
La peor película que he ido a ver yo, nunca al cine...
Inception.
Era... Involution, creo que se llama, o Evolution.
Era son dos conceptos muy diferentes.
David Duchovny, creo que era el de Expediente X.
No, es Ethan Hawke, creo.
Podemos consultar esto, el departamento de documentación.
Gema, venga un poquito de...
Entonces, tenían que matar extraterrestres con H&S. David Duchovny.
Con H&S,
supongo que H&S pagaría. Bueno, perdón, con una marca de champú anticaspa.
Pero con esa en concreto. Vale.
Y entonces, había que hacer una arma nuclear para acabar con los extraterrestres a base de este champú. Pues supongo que pagaría su cantidad. Para,
sí, hombre, no lo hicieron por amor al arte.
Para salir ahí. Y pensé, Dios mío, ¿tú has tenido muchas veces ganas de salir del cine? ¿Has salido de muchas películas? Es que yo creo que...
Solamente me he salido de películas porque fui a verlas demasiado pequeño y me dieron miedo. Y me tuve que ir. Pero no por... O sea, yo si voy al cine, la acabo.
Yo solo he salido de una, porque era de una...
Y también la película.
Fíjate que... He de decir que me he controlado. Yo soy otra persona. Yo desde que hago este podcast soy otra persona. Porque yo he dicho... No lo hagas porque serás reprendido. Uh-huh. Y vienes tú y me das...
Alguien tiene que hacerlo.
En la cara.
Alguien tiene que hacerlo.
Bueno. Rodilla, sé que tenía otro tema... Ya no sé.
Decías tú lo de la película esta de Evolution o como
se llama. Salí del cine de una película porque...
Era tan mala que dijiste, yo esto no tengo por qué perder.
No, estaba bien, pero era de una pérdida, de un duelo. Yo acababa de pasar por una pérdida, de un duelo y dije, mira, ya lo he vivido en la vida real.
Como para que más ver una película.
A regodearme en el dolor.
Pero ahora que dices eso, de las mejores películas que yo he visto sobre invasión alienígena encubierta, puede que sea una de un director que... Una película o dos después de esta se dio un golpe en la cabeza y olvidó cómo se hacen las películas, que es Robert Rodríguez. Uh-huh. Cuando hizo The Faculty.
No la he visto.
¿The Faculty? ¿No has visto The Faculty?
Todo el mundo aquí ha visto.
¿No habéis visto The Faculty ninguno?
¿Quieres levantarte en este momento y abandonarnos? ¿O podemos...?
Pero vosotros, a finales de los 90, ¿qué estabais haciendo? Aparte de ir en pañales, tú igual, claro, vosotros tú nacer, ¿no?
Pero a finales de los 90, tú propiamente ibas en pañales.
No, a finales de los 90 yo estaba haciendo ya otro tipo de cosas.
Sí, contenido. Estaba rodando películas.
No
y estudiando Velázquez.
Pues sí. Sí, claro.
Ah, sí, finales de los 80 no son los finales de los 90.
No, claro. Sí. Madre mía, Sastre, hijo mío, también ayúdame a ayudarte. ¿Me entiendes? Es que de verdad. Los 90 de facultad.
¿Tú te has hecho alguna vez las pruebas de altas capacidades?
No quería decirlo, pero sí. Yo tengo altas capacidades.
Lo que no se me especificó
es para qué.
Te he preguntado si te hiciste la prueba, no el resultado.
No me la he hecho.
Vale.
Hacérsela ya implica ser un flipado.
No, porque a veces sí. te pueden recomendar que la hagas.
Pero eso es si alguien la te la prueba. Hace. ¿Me entiendes?
Sí, hombre, claro, no llegas tú al médico. Bueno, igual sí, ¿no?
A eso me refiero, a que tú, motu propio, vayas a decir...
Las tengo.
Pero que tú, de forma autónoma, vayas a decir, óiganme, háganme la prueba esta de ser listo, porque soy listo. Y es que, bueno, es tontísimo. Otra cosa es que tú estés un día en el médico y te digan, pero tú eres listísimo. Te quieres hacer las pruebas y dices, bueno, vale. ¿Vale? Que es lo que me pasó a mí. Así fue, estaba en el médico y me estaban viendo otra cosa. Pero no sé qué comentario hice.
Hombre, si
tuve alguna ocurrencia.
Si te estaban viendo otra cosa
esto
y te han dicho que te hagas pruebas para altas capacidades, realmente la cosa salió realmente bien.
No, es una broma, yo no me he hecho esas pruebas nunca. No estamos hablando de eso. Igual soy paz, eso sí. Persona de alta sensibilidad, como de la Stalin también, que era paz. Pero yo no soy.
En mi universidad. En mi universidad, Paz era personal de administración y servicios, pero...
No, pues, Paz ahora se dice cuando es persona de alta sensibilidad.
Yo creo que aquí estamos reunidas bastantes personas que son...
No.
De alta sensibilidad.
Si quieres hacemos un ranking, pero de más sensibilidad a menos sensibilidad.
La última vez que hiciste un ranking con nosotros de por medio,
sí.
tú no saliste bien parado.
No, salí bien parado. ¿Qué ranking fue?
Pues por saber... ¿De quién es la peor persona que hay aquí?
Ah, verdad.
¿Y se sometió?
Hicimos una votación y todo.
Una
y todo
votación,
a mí.
Una votación.
Ah, qué gracioso fue aquello.
Uh-huh. Bueno, porque... tú mismo te votaste a ti.
Sí, es verdad.
Entonces,
sí.
¿Qué no reprochas a los demás? Si tú mismo te votaste a ti.
Sé que hacer el ranking de Paz. Mira, yo en las medianías...
No hay que hacer...
No voy a entrar, pero te digo que el más Paz de aquí eres tú, claramente, y el menos Paz de aquí, o Pablo soy yo. Es Pablo.
Señoras y señores, empieza Sastre y Maldonado.
Sastre y Maldonado, un videopodcast de José Luis Sastre y Miguel Maldonado.
Dijo el otro día, y lo dijo en la radio Angels, que el otro día no podía dormir, la otra noche no podía dormir, y entonces enchufó la radio y estaba sonando Sastre y Maldonado. Porque Sastre y Maldonado no es solo un programa que podáis disfrutar.
¿A qué hora se emite en la radio?
En todas las plataformas. Pues te lo iba a decir. Se emite en las madrugadas de los viernes al sábado a las 5 de la madrugada. De 5 a 6 de la madrugada.
¿Vale? ¿De viernes a sábado?
De viernes a sábado, de 5 a 6. Dentro de lo que vendría a ser la noche...
O sea, sábado por la mañana ya, ¿no?
La noche del humor. Sí. En la madrugada.
De la madrugada.
Eso es. Y entonces se ve que Ángel se desveló y nos puso. Y dijo que le habíamos ayudado a volverse a dormir. Que es un mensaje bonito.
Bonito, bonito, sí, bonito,
en el fondo,
bonito.
Tiene cosas bonitas. También es verdad que cuando tú te desvelas y escuchas la radio, tú ya aspiras a... Le parecimos como agradables para...
Arrullarse. Para arrullarse.
Arrullarse. Y...
Fíjate que es al contrario, o sea, yo cuando me...
Ahovillarse, muy buen verbo es ahovillarse.
Yo cuando me despierto a las 6:30, por ejemplo, que aún no me quiero levantar, pero ya estoy despierto.
Sí.
O sea, que me pongo el hoy por hoy.
Sí.
Y entonces
es
vosotros...
Muy oyente.
Muy oyente. De la sala en general. Uh-huh. Entonces vosotros me como que me ayudáis a entrar en la vida.
Con un poquito de actualidad.
Sois como mi matrona, básicamente, porque me sacáis del lecho y me entregáis a la vida.
Entonces, sí, 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 sí.
En este símil.
Bueno, pues...
En este símil, Ángels me coge de la cabeza y me saca...
Es tu matrona, Ángels.
Efectivamente. ¿Y tú serías quién?
El que te da el cachete en el culo.
Efectivamente.
Para que empieces a llorar.
Efectivamente. Así sería.
Ese sería yo.
Y yo, cuando me pasa esto de que me desvelo en mitad de la noche, lo que hizo Ángels con nosotros, lo hago ya a veces con Antonio Martínez Asensio.
Muy bien.
Me pongo un libro en una hora porque tiene un tono de voz y una cadencia que me...